Bueno, Granma es una banda que la tenemos desde 2019. Estamos tocando más o menos de la misma época, ni bien nos juntamos, ya el toque empezamos a tocar en vivo. Obviamente después, ajá, con la pandemia hubo un parate importante. Somos cuatro, ahora actualmente somos cuatro, hemos sido seis en algún momento. Ahora está compuesta por, bueno, por mí, que toco la guitarra y canto, y uh-huh, después también armo las programaciones, toco los teclados, claramente en vivo no, igual.
Sí, claro.
Pero, y después es Leo, un Churco, el bajista, un gran bajista, Fran, baterista, y otra guitarra que la toca Tommy Cepeda. Y bueno, ocasionalmente tenemos también para los vivos y para las grabaciones las colaboraciones de Sol Heredia, que una gran cantante, Juan Zabalza, que aparte de ser el ingeniero de grabación de todo lo que hemos grabado hasta ahora, también toca las percusiones con nosotros en vivo, así que nada, en vivo últimamente venimos siendo una comitiva bastante importante.
Cuando decís que vos te ocupás también de las programaciones, ¿a qué te referís? Digo, para el oyente común, ¿eso es el, digamos, tienen instrumentos grabados y lo ponen por pista? ¿Cómo es?
Claro, ahora, bueno, depende de la fecha, depende de si tenemos algún colaborador. Nosotros, la importancia de los teclados, sintetizadores y programaciones, me refiero a todo lo que es como medio complicado para poder llevarlo o ejecutarlo en vivo, claro, con un instrumento tradicional. Claro. Normalmente nos valemos de una computadora o de algún secuenciador, algo similar. Que bueno, nada, son los que son teclados, son percusiones digitales, uh-huh, que se agregan y diferentes efectos que hacen a la música al total, como con un plus más de lo que se puede ejecutar con nada, con los instrumentos tradicionales como la guitarra, el bajo, la batería.
Bien, bien. Me decías recién que apenas o al poco tiempo de formada la banda ya empezaron a tocar. Eso no es algo que se suela dar en muchas bandas. ¿Por qué pensás que pudo pasar esto? ¿Dieron en la tecla con algún con algo o qué pudo haber pasado ahí?
Y somos todos personas, nada, como que hemos pasado por un montón de bandas y hay un círculo musical que nos rodea, que nos conoce. Entonces, bien, un proyecto como el que teníamos, tuvimos al toque la posibilidad de poder salir a mostrarlo, por la confianza que tenían, no sé, otros proyectos de poder invitarnos, habiendo escuchado algo también en off the record y esas cosas. Entonces, nada, por suerte ni bien armamos la banda con un puñadito chiquito de canciones, pudimos salir a tocarlo. Y desde el principio que hubo un recibimiento súper lindo. De hecho, la primera fecha que hicimos allá por el 2019 tuvo una convocatoria tremenda para hacer la primera fecha de una banda. Me acuerdo que fueron, en una cosa cortamos 270 tickets, una cosa así. Uh-huh. Y bueno, y por suerte, la propuesta como que gustó en la gente y se siguió manteniendo, quizás a veces fluctuando, obvio, ¿no? Un poquito menos, pero sí, por suerte siempre hubo una convocatoria bastante linda, un buen recibimiento del público en general.
Ustedes son de Buenos Aires, ¿no?
Nosotros somos, yo ahora actualmente estoy viviendo en Buenos Aires, sí. La banda es originalmente de Luján, de, ajá, zona oeste,
bien,
a 50 minutos de Buenos Aires. Los chicos son todos de allá, pero bueno, nada, nos vamos moviendo, depende lo que requiera. A veces para ensayar se complica un poquito,
sí,
pero bueno, nada, siempre está el espacio, siempre está el espacio para juntarnos, porque aparte de una banda somos como un grupo de amigos bastante unido, que nos conocemos de hace muchísimos años.
No, te preguntaba por el tema de las fechas. Las fechas, las que se fueron dando, digo, ¿se fueron dando ahí en Luján y alrededores? ¿O ya directamente se instalaron en Buenos Aires como para tener más alcance?
No, y hemos tocado a lo largo de la historia de la banda, hemos tocado por todos lados. En Capital tocamos un montón. Bueno, en zona oeste también, que hay una movida de bandas del palo, del género, sí. bastante movida, valga la redundancia.
En el oeste está la gente, claro.
Ahora, en el oeste recontra está la gente. Tenemos mucha ganas de ir a tocar a Zona Sur también, pero ahora, en cuestión con la presentación del disco y todo eso, decidimos hacer como una especie de caravana bien lenta desde lo que es, de Luján, que es donde tenemos un público súper mega afianzado, uh-huh. Y eso también nos permitió, aparte de la confianza, como que tenga una buena repercusión esa fecha, entonces poder ir de a poco acercándonos para terminar la presentación en Capital, en un par de fechas que tenemos, pero más adelante, recién en junio, julio. Ahora en abril, así nos vamos acercando, como se va acercando el tren Sarmiento, tuvimos el mes pasado la presentación en Luján, ahora en abril en General Rodríguez.
Bien.
En junio tenemos una presentación en Morón, en Laberinto, que es un baluarte del rock del oeste, muy, muy conocido, y después ya sí, vamos a estar tocando en Capital. Tenemos fecha, si no me equivoco, en Club B, tenemos fecha en El Emergente.
Vienen a full.
Y ahora, sí, por suerte sí. Igualmente decidimos como extender bastante esta cuestión de las presentaciones, y tampoco sobrecargarnos mucho de fechas, porque teníamos muchas ganas de ponernos a grabar algo nuevo, ya que los temas que sacamos nos llevaron bastante tiempo a hacerle la grabación, la producción, el laburo, pasaron por varias manos hasta finalmente terminar de vuelta a nosotros, porque decidimos que nosotros, ya que lo habíamos compuesto y que habíamos sacado todo, porque éramos lo que teníamos ya la idea en la cabeza para poder llevarlo a cabo como mejor nos salía. El disco pasó por un par de personas que se lo mandamos a mezclar, no nos terminaba de convencer, y lo terminamos haciendo todo el trabajo nosotros, y la verdad quedamos súper conformes. Pero bueno, ya como se extendió bastante el tema de la grabación y el lanzamiento, y ya son temas que tienen no muchos años, pero son temas que tienen 2-3 años, en todo ese tiempo no paramos, hicimos un montón de canciones nuevas, entonces queremos ya también tener el tiempo para poder meternos rápido a grabar
bien el segundo
otro álbum, sí. Esperamos que pueda salir este año, a finales de año o quizás principio del año que viene.
Bien, genial. Eso de que el tema que lo llevaron a un lugar, lo masterizaron, lo remasterizaron en algún lado, qué sé yo, y no les gustó, me viene a la mente una pregunta que le suelo hacer a muchas bandas. ¿Los temas o los discos se terminan o se abandonan?
Y es difícil. Normalmente se abandonan. La verdad, nosotros desde un lado, de los recursos que podemos llegar a tener y con los conocimientos que tenemos, que por suerte igualmente con el tiempo los hemos afianzado un montón, los conocimientos, y también tenido la posibilidad de acercarnos como a tecnologías un poco mejores, un poco más avanzadas, como cosas más caras, por así decirlo. Por ahora venimos abandonando, siempre se puede hacer algo un poco mejor,
sí.
Pero también hay que saber soltar y saber cuándo se llega a más o menos al resultado deseado, y si ya lo que está sucediendo en la música representa un poco esa idea inicial que uno tenía, que creo que raras veces se puede lograr. Para nosotros ya vale, y decidimos lanzarlo para poder pasar a otra cosa y ser mejor en otra cosa.
¿Sabes qué me viene a la mente? No sé si la viste, la serie de Fito Páez, Del Amor Después del Amor, cuando está grabando el disco y cómo le cambia la cara, ¿no? Cuando encuentra el sonido que quiere, y ahí da la sensación de que está terminado. Yo no sé si habrá sido así en la vida real o no. Por eso te preguntaba, ¿no? Porque por lo que hablo con otras bandas, me dicen que no, que por lo general se abandona, no se termina.
Y sí, o sea, todo no es que en un momento venís completamente perdido y de repente se soluciona todo de la nada, sino que, nada, son muchas juntadas, bueno, sobre todo después el tiempo de mezcla, que eso después se deja en manos de un masterizador, porque normalmente el mastering se hace en un estudio de mastering de gente que está específicamente estudiada para eso,
sí.
Pero después lo que es la cuestión mezcla que hay y producción, obvio, está todo el tiempo el tira y afloje entre lo que es técnicamente correcto o técnicamente agradable a una búsqueda estética que es puramente artística, que a veces se trata de romper las reglas. Normalmente las sesiones de mezcla son bastante largas, también las de producción, entonces ya uno va sabiendo cuando ya estás arañando el techo de lo que puede llegar, o por lo menos el techo que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Pero ya desde un tiempito antes sabes que, bueno, a esto le falta cada vez menos, pero no es que de repente pasa de un momento para el otro. Hay veces que sí pasa que te encontrás esos encuentros fortuitos con ciertos sonidos o con ciertas cosas que no esperabas, que eso son más hijas de la experimentación que otra cosa.
¿Estás de acuerdo con esta nueva forma de masterizar o de, bueno, no sé cómo se le dice, si de editar o qué, para buscar el sonido adecuado para, por ejemplo, Spotify, ¿no? Esta, la eliminación de los bajos y demás.
¿Te referís a la nueva forma de masterizar? ¿En qué sentido? Eso lo de los bajos.
Ahora se está haciendo música con una forma de masterizar diferente. Yo la verdad que no soy técnico en sonido como para entenderlo, pero entiendo el concepto de que ahora se escucha la música con el parlantito del celular. No con auriculares o no con parlantes buenos. Entonces se está masterizando la música en ese sentido. Capaz no darle tanta importancia a los bajos porque obviamente el celular no tiene bajos.
Claro. Y nosotros igual de por sí tampoco, si bien es un audio moderno, tiene un montón de componentes vintage, por así decirlo, que quizás no requieren, qué sé yo, como géneros como, no sé, hip hop, trap, reggaetón, esos sub-lows, esos graves, súper graves y súper bajos y potentes. Nada, es un acercamiento a la mezcla un poco más old school, que
bien.
Estaban preparados para parlantes más hogareños. Igual, sin embargo, obviamente tenemos en cuenta siempre cómo se escuchan en dispositivos chiquitos, también obviamente cómo se escuchan en dispositivos mono, aparte que igualmente ya los celulares no son en mono, la mayoría de los celulares vienen con dos parlantes y funcionan en estéreo, entonces no tenés problemas de, no sé, cancelación de fase o esas cosas que pasan de cuando pasabas la música que estaba grabada en estéreo a dispositivos que tenían un solo parlante, que a veces cosas que se pierden, y esas cosas es importante tenerlas en cuenta a nivel técnico,
sí.
Pero sí, obvio, reescuchamos a ver cómo suena en el celular, porque sabemos que la gente reproduce música en una cantidad increíble de dispositivos y tiene que más o menos funcionar en todo. Pero bueno, también sabemos hay cosas que se pierden, entonces es todo el tiempo un tira y afloje de decir, bueno, aceptamos que esto se pierda en pos de que se pueda escuchar bien en un dispositivo de alta definición o en unos buenos auriculares. Es todo el tiempo un juego de ida y vuelta de aceptar que hay cosas que se pierden, aceptar que hay cosas que se ganan y bueno, que en definitiva uno hace la música para que se la pueda escuchar en cualquier lado, y si el mensaje o por lo menos la intencionalidad de la música llega a cualquier dispositivo, por más que se pierdan ciertas cuestiones sonoras, ¿no? Sónicas, nada, no importa, yo creo que se entiende en casi cualquier dispositivo y fue buscado consciente o inconscientemente para que sea así.
Bien, perfecto, perfecto. Manu, contale un poco a la gente cómo puede escuchar a la banda, cómo los puede encontrar en Spotify, en YouTube Music, en las redes sociales también.
En Spotify estamos como Granma. Granma es como abuela en inglés, sí. Pero sin la D. Es como una
Granma,
especialización del término.
Sí.
Y después estamos en Spotify, en Tidal, que en Tidal se escucha un poquito mejor, porque Spotify un poco te les hace como algo a los temas, le baja un poco la calidad. Tidal es bastante mejor, está, se puede escuchar más como está concebido originalmente el disco.
Bien.
Después obviamente tenemos el canal de YouTube. Mañana va a estar saliendo un videoclip por el canal de YouTube.
¿De qué tema?
De La Voz del Agua, que es la canción con la que cierra el disco. Bien. Y que aparte también es como medio el puente que se tiende entre lo que hicimos para el disco, que más o menos ese género, esa onda que veníamos manejando, a lo que viene de ahora, que las canciones nuevas son, no sé, un poco más rockeras, un poco crudas, un poco más concisas. Y después en Instagram es granma.-.
Perfecto, perfecto. Ahí los vamos a etiquetar entonces ahora en unos minutos cuando subamos esta nota. Manu, mil gracias por la comunicación. Cuentan con la radio para difundir los nuevos lanzamientos, las fechas que tengan, lo que necesiten comunicar. Acá estamos. Y te despido con La Voz del Agua. Entonces,
el
tema que estrenan video mañana.
Exactamente. Dale. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, la próxima fecha, la que paso el chivo, va a ser el 4 con una banda del oeste que se llama Las Promo. Es una banda de pibas que vienen tocando hace poco, pero que ya tienen un público súper, súper afianzado, tienen unos temazos. Nada, nos invitaron a su fecha como la presentación del disco, que la presentación se va a extender hasta septiembre aproximadamente en diferentes lugares. Así que esta fecha es en Carlota, es en General Rodríguez, y de a poco vamos haciendo esta procesión lenta a por todo el recorrido de lo que sería el Sarmiento.
Bien, genial, genial. Manu, muchas gracias. Nos hablamos pronto.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Chau, chau.